Bienvenidos, queridos y apreciados oyentes de Radio PB, potenciadores de la biodiversidad. El día de hoy traemos aquí una problemática que está afectando a la región Caribe de nuestro país. Se trata de los efectos provocados por la minería en La Guajira y en el Cesar. Pues en estas poblaciones, la implementación de esta actividad económica no ha sido controlada y se sigue efectuando sin importar los problemas que esta trae. Adentrándonos con estos negativos efectos, la minería realizada en este sector conlleva a la contaminación de las aguas, ya que no se ha innovado la maquinaria ni la técnica a la hora de extraer principalmente el oro y el carbón de estas regiones. Y las empresas que están actuando no están siendo reguladas y solo velan por seguir explotando estos suelos, dejando claramente de lado el bienestar de las personas en estos departamentos. Y el Estado colombiano no ha tomado las medidas necesarias al respecto. Esto está trayendo con sí una reducción clara del agua disponible para las comunidades, provocando la muerte de muchos niños, como se puede evidenciar en la tasa de mortalidad infantil en la región de La Guajira, que es de 32 por cada 1000 nacidos vivos, lo que contrasta enormemente con la tasa promedio en nuestro país, que es de 18 por cada 1000. Además, estas prácticas mineras también atentan contra los bosques, puesto que tienen como principal consecuencia la deforestación de las regiones aledañas, llegando a una cifra muy exagerada en la que se calcula la deforestación de 19 hectáreas por cada 1000. Teniendo clara esta terrible situación, hemos invitado a tres grandes especialistas para que nos hagan un mayor énfasis en este caso y nos presenten cuáles deberían ser las soluciones que permitan reducir el impacto ambiental de esta actividad. Estos son Iván Peña, teólogo, Fabián Forero, ingeniero ambiental, y la doctora Catalina Romero. En primer lugar, damos paso a que el señor Fabián Forero nos exponga las alternativas y soluciones frente a la problemática planteada.
Antes que nada, quería comenzar agradeciéndole al señor Nicolás García por esta invitación. La verdad es que me siento muy emocionado y muy feliz de poder estar aquí. Yo soy un ingeniero ambiental graduado de la Universidad Industrial de Santander y vengo con el propósito de plantearles tres soluciones a dicha problemática. La primera solución es una solución a corto plazo que se fundamenta en el aumento del presupuesto de organismos de control de la minería en Colombia, que facilite el abastecimiento de equipos que les permita estudiar de mejor manera el impacto ecológico de las compañías minerales en Colombia, aumentando su poder político para que sancionen o clausuren los proyectos que contribuyan a las muertes en La Guajira. Como segunda solución, pero esto ya sí es una solución a largo plazo, se desea implementar plantas depuradoras para aguas fluviales colombianas. La depuración de aguas mediante plantas, llamada fitodepuración, recrea el funcionamiento natural de las plantas que habitan en zonas húmedas. El sistema de fitodepuración de Phytofiltered Water Ecosolutions de ProJar recrea el funcionamiento que la naturaleza tiene en los humedales a través de la creación de un entorno acuático mediante balsas artificiales con plantas en flotación donde se vierten las aguas contaminadas. Allí las plantas favorecen procesos biológicos, físicos y químicos que depuran progresivamente el agua. Es un proceso similar al que se produce en estanques naturales, humedales, albúferas y toda clase de entornos acuáticos donde ciertas especies de plantas se desarrollan. Una de las preguntas más frecuentes son ¿qué ventajas tiene la fitodepuración de aguas fluviales contaminadas frente a técnicas convencionales? Específicamente, hay muchísimas ventajas que ayudan a la fitodepuración. Hay un menor consumo energético o incluso nulo, no se necesita acometida eléctrica. Hay una tecnología sencilla, no se producen averías mecánicas. Al ser un sistema muy sencillo, cualquier obstrucción o incidencia se resuelve fácilmente. Y por último, su mantenimiento no exige capacitación técnica elevada. Otra pregunta muy recurrente son, ¿para qué clientes está recomendado un sistema de fitodepuración? Normalmente, está recomendado para algunas industrias, algunos vertederos, pero fundamentalmente en minas como tratamiento de aguas de escorrentía. todo esto en general como una solución a largo plazo. La última, pero no menos importante, se plantea aumentar el presupuesto de la educación pública para realizar actividades o salidas pedagógicas para comenzar a implementar en las nuevas generaciones una cultura ambiental. Normalmente se pueden ver buses llenos de estudiantes, parejas de niños agarradas de la mano, esquelas con nombres y números de contacto, loncheras y paciencia, mucha pero muchísima paciencia. Esa es la imagen más vívida de una salida de campo en la escuela. Pero reflexionemos un poco más sobre el potencial enorme que tienen los viajes como experiencias que permiten dinamizar espacios de aprendizaje significativo en el contexto escolar. Lo que experimentamos con nuestros estudiantes cuando los enfrentamos a un contexto fuera del aula se podría denominar como pedagogía de la experiencia. Este contacto directo con la sociedad en la cual habitan permite realizar reflexiones sobre su entorno y el de sus pares. Entonces, cualquier situación puede ser un hilo conductor para brindar un espacio de aprendizaje en el que se problematicen situaciones cotidianas, como por ejemplo la contaminación, deforestación, inseguridad. Estos tópicos mencionados anteriormente permiten elaborar espacios donde la enseñanza de la historia se articule en las ciencias naturales, la ética y la clase de física. En fin, surge un abanico de posibilidades que permiten que se elaboren reflexiones complejas acerca de lo que se ve y se siente cuando salimos de las aulas. Esta última solución como una solución a largo plazo.
Gracias, ingeniero. Ahora iremos al plano de la ley. Con esto nos ayudará la doctora Catalina Romero.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Yo soy la doctora Catalina. Soy abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Y estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí hoy hablando con ustedes de un tema tan importante y a la vez tan delicado como lo es la minería en Colombia. Yo creo que siguiendo el orden de ideas es preciso hablar también desde un marco legal, hablar pues de las leyes que abogan por la preservación del medio ambiente en nuestro país y buscar unas bases a lo planteado anteriormente por el ingeniero ambiental Fabián Forero. Comenzando pues con la primera solución anteriormente mencionada respecto al aumento del presupuesto de los organismos de control de la minería. Como bien se sabe, actualmente hay leyes que castigan a los organismos que incumplen la normatividad existente, como lo son los artículos 332, 333 y 338 de nuestro Código Penal. Pero no siempre hay justicia cuando se presentan este tipo de casos. No siempre el Código Penal es aplicado correctamente y muchas veces se dan espacios a la corrupción. Hablando específicamente del caso de La Guajira, tengo que aceptar y tengo que afirmar que la Corte ha desempeñado un papel bastante impecable y bastante asertivo, exigiéndole al Cerrejón mitigar los daños causados en la región, ya que las actividades por esta empresa no solo han causado la mutación del espacio físico y no solo han ocasionado un terrible impacto ambiental, sino también el problema ha afectado a las comunidades que viven en esta zona, que tuvieron que soportar los efectos de esta explotación y vivir con ello. Por ende, se le ha pedido al Cerrejón diseñar e implementar un plan de compensación de daños, que como bien lo dice la Ley General del Medio Ambiente en su artículo 169, si el plan no es suficiente, el Estado deberá modificar, suspender o incluso renovar la licencia ambiental otorgada al proyecto, pues simplemente no está siendo factible y sí está causando un daño ambiental y un daño social. Respecto a esta problemática, yo creo que es bastante acertado la implantación de plantas fitodepuradoras, pues este es un proyecto bastante asequible y bastante factible que en realidad puede llegar a generar un gran cambio en este problema específicamente, pues es un tratamiento de aguas de escorrentía perfecto para el problema de la minería. Ahora bien, hablando desde el marco de la educación, yo siempre he sido partidaria de que la educación es la base de un país y es lo principal en lo que un país debe invertir. Por tanto, ahora hablando de un tema tan importante como lo es la educación ambiental, yo quiero tomar y hablar desde la Ley General del Medio Ambiente en el artículo 56, donde propone que la Secretaría del Estado del Medio Ambiente y Recursos Naturales debe estar en coordinación con la Secretaría de la Educación y así llevar a cabo programas de educación ambiental con la participación de instituciones públicas y privadas que realizan este tipo de actividades, para así crear una conciencia en pues la juventud y así crear como esa capacidad de que todos estemos incluidos en el proceso, en este proceso de aprendizaje respecto al medio ambiente, y así todos podamos participar en él. Pues lo esencial está en crear conciencia y en serio en aplicar bien las normativas, porque la minería no puede parar. La minería es esencial en el país, la minería aporta el 2% del PIB de nuestro país, genera aproximadamente 350.000 empleos directos, 1.000.000 de empleos indirectos, genera 7.5 billones aportado 7.5 billones al sistema general de regalías, tiene 8.760 títulos mineros. La idea es legitimar el proceso minero y llegar a las regiones contando que la minería está siendo efectuada de manera correcta y así pues que esta aporte a las regiones. Y se piensa en una minería ambientalmente responsable, fiscalmente sostenible y socialmente solidaria. Este es el ideal de minería que se tiene y el ideal que se debe aplicar en Colombia siguiendo el código de minas, siguiendo las leyes que nos aferramos a la Constitución y siguiendo todas estas normativas. Es la única forma de que la minería pueda seguir en Colombia y pueda en serio llegar al ideal que se tiene como minería y poder sacar lo mejor de esta, el aprovechamiento de cada región.
Muchísimas gracias, Catalina, por confrontar esas alternativas con la ley colombiana. Por último, escucharemos al teólogo Iván, quien nos hablará sobre qué nos dice el Laudato Si.
Muchas gracias por la invitación a este honorable programa, señor Nicolás García. Primero me presentaré. Soy Iván Fernando Peña, teólogo egresado de la Universidad Javeriana de Colombia. Me parece muy importante, para que abordemos la problemática minera que actualmente azota nuestro país, que volvamos a los puntos que el Papa Francisco expone en la reciente encíclica Laudato Si de 2015, de la doctrina social de la Iglesia, específicamente en su capítulo 3, cuyas ideas centrales podemos trasladar a la realidad colombiana. Primero que todo, la tecnocracia es una situación que podemos observar en muchos sectores del país. ¿Pero qué definimos como tecnocracia? Pues según sus raíces etimológicas, la tecnocracia se define como el poder de la técnica. ¿Y cuándo observamos esto en los colombianos? Pues cuando nos hacemos dependientes de la tecnología, establecemos como principal prioridad sobre todas las cosas explotar los recursos que permitan la implementación de tecnologías nuevas, muchas veces innecesarias, a cada hogar colombiano. A esto le podemos llamar tecnocracia en Colombia, generando así un desarrollo completamente insostenible. Pues eventualmente, la misma naturaleza nos reprochará esa dependencia tecnológica o tecnocracia en la que se vio envuelto el pueblo colombiano. Un claro ejemplo de estas repercusiones naturales es lo que se está viviendo en La Guajira y El Cesar. El medio ambiente está respondiendo, pues ya que aunque dependamos directamente de él, lo contaminamos en el Cerrejón y otros centros de explotación. En el Cerrejón con la explotación del carbón y en estos otros centros con la explotación del oro. Y los niños son los que sufren los efectos de los residuos de este desarrollo tecnológico insostenible. Los hechos están. Estadísticamente mueren más niños en La Guajira que en cualquier otro lugar del país. Por otra parte, el Papa también nos plantea un antropocentrismo desmedido. ¿A qué nos referimos con un antropocentrismo desmedido? Es a la concepción de que el ser humano es el centro del universo y dueño y señor de todas las cosas. Esto viene pasando desde la época del Renacimiento. Lo podemos observar en el bolsillo de los colombianos, en sectores tanto ricos como pobres. La constante búsqueda de beneficios mundanos que genera el enriquecimiento impide la visión total del panorama. Vemos la tierra como un recurso del cual somos dueños y que puede ser explotado, pero no puede haber algo más alejado de la realidad. Nosotros los seres humanos somos los administradores de la tierra, según la doctrina social de la iglesia, no sus verdugos. Lo que implica que tenemos que trabajar por la potencialización de ella y no generar su destrucción en búsqueda del provecho personal. Tenemos que encontrar un punto medio entre el antropocentrismo y el biocentrismo para encarrilar a nuestro país en las vías del desarrollo sostenible. No podemos pensar que somos el centro del universo o que la naturaleza es el centro del universo, pues son dos variables que componen la realidad y deben ser aceptadas tal como son y protegidas tal como son. Personalmente, considero que en el razonamiento del Papa están muchas de las soluciones a las crisis colombianas. Solo hay que leerlo y aplicarlo.
Muchas gracias, Iván, por relacionar esta problemática con lo que nos dice el Laudato Si. Bueno, para cerrar el estudio de este caso, está claro que se necesita la intervención y ayuda del gobierno, brindando un presupuesto adecuado para satisfacer estas soluciones, como lo son los organismos de control, las plantas depuradoras y las salidas pedagógicas, pues es la función de este el velar por un ambiente sano y libre de contaminación a su población, viéndose obligado a tomar medidas como las anteriormente mencionadas. Además, necesitamos también que el pueblo presione al Estado colombiano, ya que este está siendo claramente negligente, y como lo dice los datos, sí, está teniendo una visión antropocéntrica en la cual solo busca el beneficio del humano sobre el beneficio de la biodiversidad. Bueno, esto se puede realizar mediante protestas sociales pacíficas como lo son las marchas. Para finalizar, agradecemos a nuestros especialistas por aceptar nuestra invitación y dejarnos más claro qué es lo que está sucediendo en este caso. A ustedes, oyentes, nos complace haberlos informado y nos veremos en una próxima ocasión.